Dice: el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los encantamientos y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo.
Muy bien, acompáñame a orar. Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque es a través de ella que tú nos guías, nos diriges, nos consuelas, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que lo has dado para que pudiera reinar y gobernar sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu iglesia, la cual nos das la libertad de poder reunirnos y alabar tu nombre y aprender y conocerte cada día más. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Pueden sentarse, pueden tomar su lugar. Y se preguntarán, ¿quién es esa persona que no es el pastor Marcos, sino es el pastor Aarón? Me presento, soy César Zavala, tengo 30 años, estoy casado hace 3 años con aquella bella mujer. Y hoy les quiero compartir acerca de los libros de Reyes. Este sermón es parte de la continuación de nuestra serie de Adviento. Ahora nos encontramos en los libros de Reyes, pero antes de iniciar, quiero que sepan con anticipación tres cosas. La primera, estaré leyendo un poquito, no poquito, bastante, ¿verdad? Ya que no tengo la habilidad o la destreza que tienen acá mis hermanos. ¿Por qué? Porque se me lengua la traba y tal vez el sermón dure 5 o 10 minutos. Así que nos iremos temprano, gracias a Dios. Ah, se crean. No se crean, es broma. Es broma. La segunda cosa, tal vez llore un poco. Sí. Los que ya me conocen saben que me conmuevo fácilmente, ¿sí? Entonces, si me ven llorando, no se preocupen, es normal, estoy bien. Sí, todo bien, aquí tengo ya mi pañuelito. Muy bien, antes de adentrarnos a estos libros, quiero hacer brevemente una recapitulación de lo que hemos visto anteriormente. En Génesis vimos que Adán y Eva son expulsados del Edén y ahí comienza una espera tras la promesa de redención de Dios. Ellos esperaban que su descendencia venciera a la serpiente. Después, al ver que Caín elige andar por el camino de los que rechazan a Dios, existe una decepción al saber que Caín y Abel no eran el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Eva. Después vimos a Noé y el arca de salvación. Vimos que Noé encontró gracia delante de Dios, salvándolo a él y su familia del diluvio, siendo el arca una figura de que Cristo es el único medio para ser salvos. Y el domingo pasado el pastor Marcos nos habló en Deuteronomio sobre la necesidad de un mediador. Alguien que pudiera estar frente a un Dios santo y siendo Cristo como el único y perfecto mediador. Así que el día de hoy nos adentraremos un poquito en Primera y Segunda de Reyes y vamos a responder a una pregunta. ¿Por qué es necesario un rey? Entonces nos encontramos en estos libros y estos libros abarcan más de 400 años de la historia del pueblo de Israel. Vemos el reinado de Salomón, la construcción del templo, la división del reino en Israel y Judá. Vemos algunos profetas como Elías, Eliseo y demasiados reyes que reinaron en este tiempo. Al leer Primera y Segunda de Reyes, me cansé de leer tantos reyes. Y reinó fulanito, y hizo lo malo delante de Dios. Entonces, también vemos la temporal caída de ambos reinos en el exilio a Babilonia. En estos libros vemos a Dios tratando con su pueblo a través de los reyes de Judá e Israel. Y durante todo este tiempo, el pueblo de Israel esperaba un rey que edificara casa al nombre de Dios, conforme a la promesa dada a David en 2 Samuel, capítulo 7, del versículo 12 al 13. Dice, 2 Samuel 7, 12 al 13. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Vemos aquí que Dios le prometió a David que uno de sus descendientes reinaría en su trono, construiría una casa para Dios y establecería un reino para siempre. Vemos al inicio de Primera de Reyes que se nos presenta el reinado de Salomón y la construcción del templo, siendo este parecer la promesa cumplida por Dios. Pero más adelante vemos que Salomón no guardó sus mandamientos y se desvió cayendo en idolatría, ya que se casó con muchísimas, demasiadas mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Concubinas quiere decir que se unió a ellas en unión libre. No le bastó con solamente las 700, sino que además se unió a 300 más. Y a pesar de esto, él comienza a adorar a diferentes dioses. Este es el comienzo de una larga espera de un rey que iba a gobernar. En Reyes vemos que ningún rey estaba a la altura de la promesa. Y tú puedes leer los libros de Reyes y te darás cuenta que todos, a excepción de dos, Ezequías y Josías, ellos dos hicieron lo bueno delante de Dios. A excepción de ellos, todos los reyes mencionados en estos libros hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Cada vez que se menciona un rey nuevo, te dice el tiempo que reinó y enseguida te decía, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y leí esta frase como 20 veces. Y vemos que ninguno de ellos era el rey prometido. Pero a pesar de eso, Dios muestra demasiada paciencia con su pueblo al estar advirtiendo a través de los profetas del peligro de pecar contra Dios. Y hace tiempo descubrí que tengo un poder. Tengo un nuevo poder. Cuando eres pequeño, tus padres siempre te advierten de los peligros que hay en la vida. Me imagino que tú un día fuiste así chiquitito y tus padres te advertían. No te subas ahí. ¿Y qué pasaba? Te caías. Eso te va a hacer daño, no te lo comas. ¿Y qué pasaba? Gomitabas, ¿eh? No te juntes con fulanito porque él me da mala espina. Ponte el suéter porque hace frío. Y no te lo ponías y en los días siguientes te enfermabas. Estas son cosas que los jóvenes a veces no queremos hacer. Este poder que aprendí lo tienen los adultos y todos los padres. Este poder hace que los niños les sucedan las cosas que le estás advirtiendo. Todavía no soy padre, pero me ha pasado mucho con los niños de la escuela que les digo, ten cuidado porque no te vayas a caer de las... Y se golpea. Y ahí tengo que estar sobándolos. Téngase, mi hijo, no pasa nada. Le dije que se iba a caer. Ten cuidado, no se te va a caer el lonche. Y se le cae el lonche. No sé si a ustedes les ha pasado y ya tengan este poder. Más a los padres, ¿verdad? Que les dicen a sus hijos, te vas a caer de... Y se caen. Como jóvenes no queremos obedecer a nuestras autoridades. Es que es de chavos. Es de chavos ser libre y hacer lo que quieras sin que tus padres anden detrás de ti, ¿verdad? Pero también es de chavos amar y obedecer a nuestros padres. O como adultos tampoco queremos obedecer a nuestras autoridades. O del lado contrario, cuando estamos en un puesto de autoridad, por ejemplo con los niños o en tu trabajo, no tenemos la paciencia y no mostramos amor a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Respondemos de una manera equivocada. Ya te volviste a caer. Te dije que no entiendes. Sí, así respondemos. No hiciste lo que te había dicho. Y no estamos mostrando la paciencia que Dios mostró con su pueblo. O somos esos reyes que no entienden y no entienden. Y se desvían rápidamente. Sin embargo, vemos que Dios le tiene paciencia a su pueblo y Dios también a nosotros nos tiene paciencia. En 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y en 1 Timoteo 1:16 dice, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Espero y no sea spoiler, no te haya spoileado, pero podemos ver que Jesús es un rey paciente. Y lo leí ahorita en el pasaje Franci. Jehová amonestó al pueblo de Israel por medio de los profetas, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos. Mas ellos, ¿qué hicieron? No obedecieron. Dios fue paciente con el pueblo de Israel, advirtiéndoles de regresar de sus malos caminos. Cuando leemos los libros de Reyes, nos asombramos de la desobediencia de cada uno de los reyes. Pero deberíamos de asombrarnos de la fidelidad, el amor y la paciencia de Dios al guardar su promesa. La promesa de mandar a un Salvador que nos libre de nuestros pecados. En Lucas 1:1-31 dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Leemos en Lucas que la promesa está cumplida. Cristo es nuestro Rey. Su vida, su muerte, su resurrección son la demostración de su autoridad y la inauguración de este nuevo gobierno. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos un rey? Vemos en Génesis que Dios les dio a Adán y a Eva el mandato de ejercer dominio sobre la tierra, gobernar y cuidar la tierra. Ellos fueron los primeros en convertirse en una imagen de reyes sobre la tierra. Ellos gobernaban y cuidaban. Como personas, Tú y yo fuimos creadas para reinar, pero tú y yo no reinamos como Dios reina. Nuestra autoridad se ve totalmente manchada por el pecado. Podemos verlos en todos lados que la autoridad está caída, podemos ver el gobierno, podemos ver a los policías, podemos ver a toda la autoridad que nos rodea, que está manchada por el pecado. En pocas palabras, un rey tiene la autoridad para gobernar y cuidar de su pueblo. Al ser creación de Dios, hechura suya, estamos bajo la autoridad y reinado del Creador. Es por eso que necesitamos un rey que gobierne, reflejando la imagen y testificando quién Dios es realmente. Cristo testifica el gobierno de Dios. Es por eso que vemos a Cristo haciendo muchos milagros. Los ciegos ven, los sordos oyen. Vemos que la humanidad es restaurada por el gobierno de un rey amoroso y bondadoso. Todos necesitamos de un rey que nos salve, gobierne y nos dirija. Necesitamos a alguien en quien podamos confiar, en quien podamos depender. Y ese es Cristo. En Isaías 9, del 6 al 7 dice: Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces aquí tú y yo deberíamos hacernos una pregunta muy importante. ¿Quién es nuestro rey? ¿Quién está gobernando nuestras vidas? Lamentablemente, no todas las personas están sometidas ante el gobierno de Cristo. Entonces, ¿quién o qué nos gobierna? A veces puede gobernarnos el dinero, el éxito, la fama, nuestras relaciones, el trabajo, las cosas de este mundo. ¿En quién está nuestra confianza en medio de la tribulación? ¿En medio del problema, a dónde recurrimos? Podemos ver que Cristo es el rey en el cual podamos descansar y depender. Podemos confiar en que Él gobierna con autoridad nuestras vidas. Y someternos ante el gobierno de este rey debería de ser deseable. Obedecerle debería ser algo deleitoso para nosotros, algo que nos cuesta demasiado. Cuando te mandan a hacer algo, ¿cómo reaccionamos? Ay, no, otra vez. Oye, te toca hacer esto. Ay, no. El gobierno debería de ser algo deseable. Obedecer debería ser algo deleitoso. Vemos en Salmos 16:6 que dice: Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Someternos ante el gobierno de Dios es agradable. En el libro de Narnia, escrito por mi amigo C.S. Lewis, o no sé si han visto la película, está basada en un libro, y leemos el diálogo entre los castores Lucy y Susan. Y dice: Lo comprenderás cuando lo veas, dijo el señor castor. ¿Pero lo veremos?, preguntó Susan. Pues claro, hija de Eva, para eso los he traído aquí. Los voy a conducir al lugar donde se encontrarán con él, respondió el señor castor. ¿Es un hombre?, preguntó Lucy. ¿Un hombre?, exclamó el señor castor con severidad. Desde luego que no. Les digo que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador. ¿No sabes quién es el rey de las bestias? Aslan es un león, el león, el gran león. Oh, dijo Susan, pensaba que era un hombre. ¿No es peligroso? Me pone un poco nerviosa la idea de encontrarme con un león. Lo entiendo, querida, y es comprensible, indicó la señora Castor. Si existe alguien capaz de presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o bien es más valiente que la mayoría, o es sencillamente un tonto. ¿Entonces es peligroso?, dijo Lucy. ¿Peligroso?, contestó el señor Castor. ¿No has oído lo que ha dicho la señora Castor? ¿Quién ha dicho que no sea peligroso? Claro que es peligroso, pero es bueno. Es el rey, ya os lo he dicho. Vivir para este rey es bueno, es agradable. Si reconocemos que Jesús reina, debemos de vivir como súbditos del rey. Ya que estamos bajo la autoridad de nuestro rey, deberíamos vivir testificando quién es Cristo y enseñando a los que nos rodean, reflejando la autoridad de Dios. Si Jesús es el rey prometido que trae justicia, nuestro día a día debe de ser un reflejo de su misericordia, su bondad y su rectitud. Debemos de reflejar quién es el rey que nos gobierna. El libro de Reyes termina en un caos total con el asedio final de Nabucodonosor a Jerusalén. La ciudad fue totalmente destruida, los líderes ejecutados, la gente deportada, incluso el templo fue destruido y sus metales preciosos fueron robados. El exilio a Babilonia fue como una bomba atómica en la historia bíblica. A los ojos humanos puede parecer que la historia ha terminado, pero en medio de todo esto, Dios está obrando. Sus propósitos nunca se ven frustrados. Leer esto nos ayuda a poner nuestra confianza en un rey que gobierna nuestras vidas. Y aún durante las etapas dolorosas, las etapas agotadoras de la vida, y en medio de las frustraciones y los fracasos, Dios está obrando. El caos que vemos no significa que Él no esté gobernando. A veces pensamos que tenemos a un Dios lejano, parece que Dios no nos está escuchando, pero podemos descansar que Jesús reina y podemos confiar en que nada escapa de su buena voluntad. Él es sabio y poderoso para cumplir sus propósitos en medio de este mundo caído. Pero aún en eso tenemos una esperanza que cuando Él regrese, Él restaurará todo. Podemos ver cómo las cosas han cambiado. El pueblo de Dios ya no está cayendo en ciclos repetidos de infidelidad y juicio. Cristo ha soportado la ira de Dios. Jesús ha ascendido a la posición de total autoridad. Él es nuestro Rey. El Espíritu ha sido derramado. El Evangelio está avanzando. Jesús está ahora mismo reinando en poder y gloria, e intercediendo por su pueblo. Y un día muy pronto vendrá a restaurar a su pueblo. Si estamos en Cristo, vivamos en obediencia y amor hacia Dios, en respuesta a que estamos seguros ante su gobierno. Vivamos en dependencia y en deleite, reconociendo que sus decretos son buenos y son los mejores. Si no estamos en Cristo, meditemos en esto. ¿Qué nos está gobernando? ¿Quién es nuestro Rey? ¿De quién estamos dependiendo? ¿En dónde se encuentra nuestra confianza? ¿Quién es nuestro Rey? Mi invitación es a que dependamos de este Rey, a que nos sometamos bajo la poderosa, la justa, la paciente, la amorosa, la fiel mano de Cristo. Este Rey que se nos muestra a través de su palabra y de su vida, que aun cuando el pueblo cae muchas veces, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y la conclusión de Reyes es lo mucho que el pueblo de Dios necesita un rey salvador. Debemos estar agradecidos de que Dios haya mandado a Jesús a hacerlo para nosotros. Finalmente, Jesús es visto como el rey definitivo que cumple el propósito de Dios. Entonces tú y yo deberíamos de meditar en esto. ¿Quién es nuestro rey? ¿Qué nos está gobernando? ¿A dónde recurrimos cuando necesitamos ayuda? Como dice el Chapulín Colorado, ahora ¿quién podrá defendernos? ¿Sí? ¿A dónde vamos cuando necesitamos de un rey que nos guíe, que nos libre, que nos lidere? ¿O recurrimos a cosas de este mundo? El dinero, la comodidad, el descanso. Vemos que en Cristo Dios cumple su propósito. Acompáñame a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque aún en nosotros podemos ver que existe desobediencia y que somos como esos reyes que caen fácilmente y que se desvían a la primera. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres nuestro rey, que tu mano es justa, que tu mano es buena, que tu mano es sabia, que tu mano es poderosa, que tú reinas con total autoridad y que en ti estamos seguros, Señor. Ayúdanos a poder depender y descansar en ti, en tu gobierno, reconociendo que tu gobierno es bueno, Señor. Es agradable, es deseable y en ti podemos tener descanso. Gracias por tu Hijo Jesucristo que ha sido rey para nosotros, el cual ha restaurado la forma de gobierno de este mundo y que esperamos que un día Él restaure todo. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por poder escuchar y poder estudiar estos libros, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.